Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, @ Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com.
Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con voces interesantes, de vez en cuando con buena música, pero siempre con excusas maravillosas para ejercitar el intelecto, para contribuir a la formación de nuestro entendimiento como nación y sobre todo para que podamos crecer como críticos, ¿no? Y esto lo hacemos creciendo en criterio. Nuestro criterio, esa herramienta de defensa personal contra el oprobio, contra los demagogos, contra los mentirosos, contra los partidos políticos de pensamiento único, etcétera, 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 etcétera. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre un maravilloso escritor mexicano y estaremos escuchando su voz. Hoy vamos a estar escuchando la voz del gran Juan José Arriola, nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de septiembre del año 1918 y fallecido en Guadalajara, Jalisco, el 3 de diciembre del año 2001. Escritor, actor y editor mexicano. Uno de los 14 hermanos. Fue el cuarto de 14 hermanos, imagínense ustedes. Y fue un hombre plenamente comprometido con una manera diferente de hacer las cosas. Un revolucionario, sin duda. Vamos a estar conversando sobre su vida. Vamos a estar hablando sobre sus premios. Premio Javier Villaurrutia del año 1963, Premio Nacional de Ciencias y Artes del 74 y el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances del año 1992, uno de los premios más importantes que entrega México en el mundo y que ya han ganado algunos escritores venezolanos, entre ellos el gran Rafael Cadenas. Vamos rápidamente a empezar con esta maravillosa búsqueda de escuchar a los autores en su propia voz y escuchemos el texto llamado Loco de Amor en la voz de Juan José Arriola.
Loco de Amor, homenaje a Garci Sánchez de Badajoz. El desierto jardín de madrugada, allá va Garci Sánchez de Badajoz, transido de amoroso desvelo, bajo el peso de su cítara inaudita, va por el jardín del sueño, loco de amor, escapado de su cárcel divagada, buscando bajo los lirios la trampa de la acequia. Mundo abajo, razón abajo, rodando en la pendiente de dos ojos oscuros, feroces de mirada indiferente, cayendo en el hueco de una oreja sin fondo. Apaletadas de versos tristes, cubre su cadáver de hombre desdeñado, y un ruiseñor le canta exequias de hielo y de olvido. Lágrimas de su consuelo que no hacen maravillas, sus ojos están secos, cuajados de sal ardida en la última noche de su invierno amoroso. Camino me mató amor, sino la tristeza de él. No morirás del todo, muerto de amor. Algo sigue sonando en la sombra de tu jardín romántico. Mira, aquí hay una nota de tu endecha desoída. Los pájaros cantan todavía en las ramas de tu fúnebre laurel. Oh, enamorado sacrílego y demente. Porque antes de alcanzar el paraíso de su locura, Garci Sánchez bajó al infierno de los enamorados y oyó y dijo cosas que escandalizaron orejas pusilánimes, y sus versos llegaron en carta echadiza a los buzones del sombrío tribunal.
¿Qué les ha parecido la voz del autor, de este gran Juan José Arreola, que nos está leyendo algunos de sus textos? Textos breves, por supuesto. Él es, sin duda, un excelente cuentista, uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica y creo que posiblemente del mundo. Recuerdo con muchísimo gusto un cuento que ustedes deberían buscar y leer, llamado El Guardagujas. Ahora escucharemos otro texto, un poco más narrativo, también en la voz de Juan José Arreola. Escuchemos este texto llamado El Discípulo.
El Discípulo, de raso negro, bordeada de armiño y con gruesos alamares de plata y de ébano, la gorra de Andrés Alaíno es la más hermosa que he visto. El maestro la compró a un mercader veneciano, y es realmente digna de un príncipe. Para no ofenderme, se detuvo al pasar por el mercado viejo y eligió este bonete de fieltro gris. Luego, queriendo celebrar el estreno, nos puso de modelo el uno al otro. Dominado mi resentimiento, dibujé una cabeza de Salaíno lo mejor que ha salido de mi mano. Andrés aparece tocado con su hermosa gorra y con el gesto altanero que pasea por las calles de Florencia, creyéndose a los 18 años un maestro de la pintura. A su vez, Salaíno me retrató con el ridículo bonete y con el aire de un campesino recién llegado de San Sepolcro. El maestro celebró alegremente nuestra labor y él mismo sintió ganas de dibujar. Decía, Salaíno sabe reírse y no ha caído en la trampa. Y luego, dirigiéndose a mí, tú sigues creyendo en la belleza. Muy caro lo pagarás. No falta en tu dibujo una línea, pero sobran muchas. Traedme un cartón. Os enseñaré cómo se destruye la belleza. Con un lápiz de carbón trazó el bosquejo de una bella figura, el rostro de un ángel, tal vez el de una hermosa mujer. Nos dijo, mirad, aquí está naciendo la belleza. Estos dos huecos oscuros son sus ojos. Estas líneas imperceptibles, la boca. El rostro entero carece de contornos. Esta es la belleza. Y luego, con un guiño, acabemos con ella. Y en poco tiempo, dejando caer unas líneas sobre otras, creando espacios de luz y de sombra, hizo de memoria, ante mis ojos maravillados, el retrato de Gioia. Los mismos ojos oscuros, el mismo óvalo del rostro, la misma imperceptible sonrisa. Cuando yo estaba más embelesado, el maestro interrumpió su trabajo y comenzó a reír de manera extraña. Hemos acabado con la belleza, dijo. Ya no queda sino esta infame caricatura. Sin comprender, yo seguía contemplando aquel rostro espléndido y sin secretos. De pronto, el maestro rompió en dos el dibujo y arrojó los pedazos al fuego de la chimenea. Quedé inmóvil de estupor. Y entonces, él hizo algo que nunca podré olvidar ni perdonar. De ordinario tan silencioso, echó a reír con una risa odiosa, frenética. ¡Anda, pronto! ¡Salva a tu señora del fuego! Y me tomó la mano derecha y revolvió con ella las frágiles cenizas de la hoja de cartón. Vi por última vez sonreír el rostro de Gioia entre las llamas. Con mi mano escaldada lloré silencioso, mientras Alaíno celebraba ruidosamente la pesada broma del maestro. Y sigo creyendo en la belleza. No seré un gran pintor, y en vano olvidé en San Sepulcro las herramientas de mi padre. No seré un gran pintor, y Gioia casará con el hijo de un mercader. Pero sigo creyendo en la belleza. Trastornado, salgo del taller y vago al azar por las calles. La belleza está en torno de mí y llueve oro y azul sobre Florencia. La veo en los ojos oscuros de Gioia y en el porte arrogante de Salaíno, tocado con su gorra de abalorios. Y en las orillas del río me detengo a contemplar mis dos manos ineptas. La luz cede poco a poco y el campanile recorta en el cielo su perfil sombrío. El panorama de Florencia se oscurece lentamente, como un dibujo sobre el cual se acumulan demasiadas líneas. Una campana deja caer el comienzo de la noche. Asustado, palpo mi cuerpo y echo a correr, temeroso de disolverme en el crepúsculo. En las últimas nubes, creo distinguir la sonrisa fría y desencantada del maestro que hiela mi corazón. Y vuelvo a caminar lentamente, cabizbajo, por calles cada vez más sombrías, seguro de que voy a perderme en el olvido de los hombres.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Varal de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @puertodelibros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran escritor mexicano Juan José Arreola en este programa especial dedicado a su talento y a su literatura. Les recuerdo que Juan José Arreola nació un 21 de septiembre del año 1918 y falleciese un 3 de diciembre del año 2001. Nos hace falta muchísimo esta claridad de hombres como Juan José Arreola. Vamos a ver algunos de sus libros más famosos. Ustedes deberían de buscar El Bestiario del maestro Juan José Arreola o leer algunos de sus cuentos más interesantes. En el 46 publica Gunther Schnabelholz. En el 49, Varia Inversión. En el 52, Confabulario. En el 71, un libro llamado Palíndroma. En el 59, uno de sus libros más famosos, Bestiario, que les recomendaba yo hace poco, donde, bueno, va jugando con diferentes animales y va creando un universo narrativo muy interesante. Este bestiario es heredero de la larga tradición de fábulas que se remontan desde Esopo y que, bueno, deja ver si es de cierta manera la construcción mental de lo que es la sociedad para el gran Juan José Arreola. Vamos a escuchar ahora un texto bastante interesante, un texto llamado Apuntes de un Rencoroso. Espero que sea de su completo agrado. Escríbame sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @ Librería Radio en Twitter y en Instagram. Los dejo con la voz de Juan José Arreola leyendo Los Apuntes de un Rencoroso.
Apuntes de un Rencoroso. Huyendo del espectáculo de su felicidad bochornosa, he caído de nuevo en la soledad. Acorralado entre cuatro paredes, lucho en vano contra la imagen repulsiva. Apuesto contra su dicha y espío detalladamente su convivencia. Aquella noche salí disparado como tercero innecesario y estorboso. Ellos compusieron su pareja ante mis ojos. Se acoplaron en un gesto intenso y solapado, lúbricos, en abrazo secreto y esponsal. Cuando me despedí, les costaba trabajo disimular su prisa. Temblaban en espera de la soledad henchida. Los dos me sacaron a empujones de su erróneo paraíso. Pero yo vuelvo siempre allí, arrastrándome. Y cuando adivine el primer gesto de hastío, el primer cansancio y la primer tristeza, me pondré en pie y echaré a reír. Sacudiré de mis hombros la carga insoportable de la felicidad ajena. Llevo muchas noches esperando que esto se corrompa. La carne viva y fragante del amor se llena de gusanos sistemáticos. Pero todavía falta mucho por roer para que ella se resuelva en polvo y un soplo cualquiera pueda aventarla de mi corazón. Miré su espíritu en la resaca odiosa que mostró a la luz un fondo de detritus miserables, y sin embargo todavía hoy puedo decirle: te conozco y te amo. Amo el fondo verdinoso de tu alma. En él sé hallar mil cosas pequeñas y turbias que de pronto resplandecen en mi espíritu. Desde su falso lecho de Cleopatra, implora y ordena. Una atmósfera espesa y tibia la rodea. Después de infinitas singladuras, la dormida encalla en la arena final del mediodía. deferente y sumiso, el esclavo fiel la desembarca de su purpúrea venera, la despega cuidadoso de su sueño de ostra, acólito embriagado en ondas de tenue incienso respiratorio, el joven la asiste en los ritos monótonos de su pereza malsana. A veces, ella despierta en alta mar y ve la silueta del joven en la playa, desdibujada por la sombra. Piensa que lo está soñando y se sumerge otra vez en las sábanas. Él apenas respira, sentado al borde de la cama. Cuando la amada duerme profundamente, el fantasma puntual se levanta y desaparece de veras, marchito y melancólico, por las desiertas calles del amanecer. Pero 2 o 3 horas más tarde, nuevamente está en servicio. El joven desaparece melancólico por las desiertas calles, pero yo estoy aquí caído en el insomnio, como sapo en lo profundo de un pozo. Me golpeo la frente contra el muro de la soledad y distingo a lo lejos la disforme pareja inoperante. Ella navega horizontal por un sueño espesado de narcóticos, y él va remando a la orilla, desvelado, silencioso, con tierna cautela, como quien lleva un tesoro en una barca que hace agua. Yo estoy aquí, caído en la noche, como un ancla entre las rocas marinas, sin nave ya que me sostenga, y sobre mí acumula el mar amargo su limo corrosivo, sus esponjas de sal verde, sus duros ramos de vegetación rencorosa. Morosos, los dos detienen y aplazan el previsto final. El demonio de la pasividad se ha apoderado de ellos y yo naufrago en la angustia. Han pasado muchas noches y en la atmósfera del cuarto, cerrada, íntima y espesa, no se percibe el agudo olor de la lujuria. No hay más que la lenta emanación azucarada del anís y un rancio aroma de aceitunas negras. El joven languidece en su rincón hasta nueva orden. Ella navega en su góndola con un halo de anestesia. Se queja imperceptiblemente. Se queja. El joven médico de cabecera se inclina solícito y espía su corazón. Ella sonríe dulcísima, como una heroína en el tercer acto agonizante. Su mano cae desmayada entre las manos del erótico galeno. Luego se recobra, enciende el braserillo de las fumigaciones aromáticas, manda abrir el guardarropa atestado de trajes y zapatos y va eligiendo una por una, cavilosa, las prendas diurnas. Y entretanto, hago señales desesperadas desde mi roca de náufrago. Giro en la espiral del insomnio, clamo a la oscuridad. Lento como un buzo, recorro la noche interminable. Y ellos aplazan el acto decisivo, el previsto final. Desde lejos, mi voz los acompaña, repitiendo las letanías del amor inútil, el lívido amanecer me encuentra siempre exhausto y apagado, con la boca llena de palabras ciegas y rencorosas.
¿Qué les ha parecido? ¿Les gusta la literatura escrita por el gran Juan José Arreola? Háganmelo saber con un mensaje de texto al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no sin antes, bueno, recordarles que nos encantaría que de este programa ustedes salgan a leer a este maravilloso escritor. También escribió una novela en el año 1963, La Feria, y espero que podamos conseguirla en PDF y compartirla un poco. Vamos a hacer una pausa, como les digo, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran escritor mexicano Juan José Arreola, quien, bueno, fue un promotor de la cultura mexicana de manera fabulosa. Yo creo que ninguno de nosotros debería perder la oportunidad de conocer su obra literaria. Escuchemos ahora el texto llamado Cocktail Party, para que nos divirtamos un poco con esta forma de ver el mundo tan curiosa, tan maravillosa, del gran Juan José Arreola.
Cocktail Party. Me divertí como loca, dijo Mona Lisa con su voz de falsete, y ante ella se extasiaron reverentes los imbéciles en coro de ranas boquiabiertas. Su risa dominaba los salones del palacio como el chorro solista de una fuente insensata. Esa noche en que las aguas de amargura penetraron hasta mis huesos, me divertí como loca. Yo asistí a la reunión en calidad de representante del espíritu y recibí a cada paso los parabienes, los apretones de mano, los canapés de caviar y los cigarrillos, previa exhibición de mis credenciales. En realidad, había ido solamente por ver a Mona Lisa. ¿Qué pinta usted por ahora? Los monstruos de brocado y pedrería iban y venían en el acuario de humo, de arrayán venenoso y gorgoritos. Ciego de cólera y haciendo brillar mis linternas de fósforo en la sombra, quise atraer la atención de Mona Lisa hacia las grandes profundidades. Pero ella solo picaba en anzuelos superficiales y los elegantes de verbo ampuloso la devoraban con los ojos. Me divertí como loca. Finalmente, tuve que esconderme en un rincón de la fiesta, rodeado por falsos discípulos, con mi vaso de cicuta en la mano. Una señora de edad se acercó para decirme que quería tener en su casa algo mío. Un pastel de sorpresa para su próximo banquete, una tina de baño con llave mezcladora para el agua caliente, o unas estatuas de nieve, como esas tan lindas que Miguel Ángel modela los inviernos en el Palacio Medici. En mi calidad de representante del espíritu, rechacé cortésmente todas las insinuaciones de la señora, pero la asistí en su parto de difíciles ideas. Me quedé un rato más, hasta apurar las heces de mi último highball, y tuve ocasión de despedirme de Mona Lisa. En el umbral de la puerta, con el rostro perdido en su abrigo de pieles, me confesó sinceramente, así, entre nos, que se había divertido como loca.
Me he divertido como loco, realmente, con este texto tan interesante de Juan José Arriola. Las frases de Juan José Arriola son maravillosas, ¿no? Vamos a recordar algunas de esas frases que lo han vuelto inmortal. Dice: el hombre tiene una nostalgia de la creación. No se conforma con vivir, sino que también necesita crear. Genial, ¿verdad? O, una vez cumplidas las necesidades naturales, el hombre siente una especie de vacío que trata de colmar. De allí el origen de todas las diversiones, desde el simple juego hasta los egregios frutos de la cultura. Escuchemos ahora un texto leído, por supuesto, en la voz del gran Juan José Arriola, llamado Epitafio.
Epitafio abrevió de una buena pedrada la vida abyecta de Felipe Sermoise, mal clérigo y peor amigo. Tuvo su parte en el botín de 200 escudos robados al Colegio de Navarra, y dos veces se halló con la soga al cuello. Pero dos veces descendió para salvarlo en el oscuro calabozo la gracia de nuestro buen rey Carlos. Rogad a Dios por él. Nació en un tiempo malo, cuando el hambre y la peste devastaban la ciudad de París, cuando el resplandor de la hoguera de Juana de Arco alumbraba rostros aterrorizados, y cuando el argot de los bajos fondos se trufaba con palabras inglesas. A la luz mortecina de la luna invernal vio llegar manadas de lobos hasta el panteón de los inocentes, y él mismo fue como un lobo hambriento y trasijado que alguien soltó en medio de la ciudad. Y robó el pan cuando tuvo hambre y pescó los peces ya fritos en las sartenes de las vendedoras. Nació en un tiempo malo. Tropeles de niños hambrientos vagaban pidiendo el pan por las calles. Mendigos y enfermos colmaban las naves de Nuestra Señora, subían hasta el presbiterio y estorbaban los oficios divinos. Se refugió en la iglesia y en el burdel. El viejo canónigo, su tío, le dio la buena fama de su nombre, y la gorda Margot su pan dorado y su cuerpo repugnante. Cantó las desdichas de la vieja Elmiera y los desdenes de Catalina, dijo con humildad las preces de la Virgen María por boca de su madre. En un tapiz desvanecido, las hermosas de otro tiempo pasaron en cortejo por sus versos, seguidas del estribillo sumiso y melancólico. Testó a favor de todos, burlesco y trágico, como un mercader de feria. Exhibió en la plaza joyas y baratijas de su alma. Pelado y enteco como un nabo invernizo, amó a París, ciudad empobrecida y mancillada. Aprendió las letras humanas y divinas en el hogar ilustre de Roberto de Sorbón y le dieron allí un título de maestro. Pero rodó siempre de miseria en miseria. Conoció el invierno sin fuego, la cárcel sin amigos y el hambre pavorosa en los caminos de Francia. Sus compañeros fueron ladrones, rufianes, desertores y monederos falsos, todos perseguidos o muertos por justicia. Vivió en un tiempo malo. Desapareció en el misterio a los 30 años de su edad. Acosado por el hambre y la fatiga, huyó como un lobo que se siente morir y que busca el rincón más oscuro del bosque. Rogad a Dios por él.
Qué excelente es el misterio que nos deja ver la narrativa breve, ¿no? Esa capacidad que tiene de meternos en una historia, pero al mismo tiempo dejarnos sedientos de saber más contexto, de alimentarnos muchísimo más de su universo, deja a la imaginación caliente, en ejercicio, en plena convulsión de haber sido excitada, estimulada por una excelente voz y una historia maravillosa. Vamos a escuchar un tercer texto en este segmento. Escuchemos un texto breve, Gravitación, en la voz, claro, de su autor, Juan José Arreola.
Gravitación. Los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma. Inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos. Indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes, en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia. Nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un pozo. A veces, el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, felices, miran un momento tu alma y se van. Yo sigo a la orilla ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos. Sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo, vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca.
Vamos a hacer una pequeña pausa, solamente 2 minutos, pero envíenme sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @ Librería Radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @ Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Así llegamos al final de nuestro programa de esta noche, pero todavía no termina. Este es apenas nuestro último segmento. Así que sigamos escuchando la voz del gran maestro Juan José Arriola, que como les venía comentando, nació el 21 de septiembre del año 1918 y falleció un 3 de diciembre del año 2001. También escribió libros de ensayos. Escribió en 1973 el libro La Palabra Educación, en 1975 y Ahora la Mujer, y en el año 1976 el libro Inventario, que es una selección de textos escritos para periódicos. Editó la revista EOS, revista jalicense de literatura, PAN, revista de literatura, Los Presentes, Cuadernos de Unicornio, Mester, y en televisión tuvo un programa de televisión en los años 70 que ustedes podrían buscar, está en YouTube, buena parte de ellos, y creo que lo van a disfrutar, esas intervenciones y discusiones inteligentes sobre el mundo de las ideas. Podríamos algún día traer a nuestro programa buenos fragmentos de ese programa de televisión, de sus ideas y sus entrevistas. Vamos a escuchar ahora un texto titulado Una mujer amaestrada y esperamos sus comentarios al 0424-672-3597.
Una mujer amaestrada. Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía a una mujer amaestrada. Aunque la función se daba a ras del suelo y en plena calle, el hombre concedía la mayor importancia al círculo de tiza previamente trazado, según él, con permiso de las autoridades. Una y otra vez hizo retroceder a los espectadores que rebasaban los límites de esa pista improvisada. La cadena que iba de su mano izquierda al cuello de la mujer no pasaba de ser un símbolo, ya que el menor esfuerzo habría bastado para romperla. Mucho más impresionante resultaba el látigo de seda floja que el saltimbanqui sacudía por los aires sin lograr un chasquido. Un pequeño monstruo de edad indefinida completaba el elenco. Golpeando su tamboril, daba fondo musical a los actos de la mujer, que se reducían a caminar en posición erecta, a salvar algunos obstáculos de papel y a resolver cuestiones de aritmética elemental. Cada vez que una moneda rodaba por el suelo, había un breve paréntesis teatral a cargo del público. «¡Besos!», ordenaba el saltimbanqui. «No, a ese no, al caballero que arrojó la moneda». La mujer no acertaba y una media docena de individuos se dejaban besar con los pelos de punta entre risas y aplausos. Un guardia se acercó diciendo que aquello estaba prohibido. El responsable le tendió un papel mugriento con sellos oficiales y el policía se fue malhumorado encogiéndose de hombros. A decir verdad, las gracias de la mujer no eran cosa del otro mundo, pero acusaban una paciencia infinita, francamente anormal, por parte del hombre. Y el público sabe agradecer siempre tales esfuerzos. Paga por ver una pulga vestida, y no tanto por la belleza del traje, sino por el trabajo que ha costado ponérselo. Yo mismo me he quedado largo rato viendo con admiración a un inválido que hacía con los pies lo que muy pocos podrían hacer con las manos. Guiado por un ciego impulso de solidaridad, desatendí a la mujer y puse toda mi atención en el hombre. No cabe duda de que el tipo sufría. Mientras más difíciles eran las suertes, más trabajo le costaba disimular y reír. Cada vez que ella cometía una torpeza, el hombre temblaba angustiado. Yo comprendí que la mujer no le era del todo indiferente y que se había encariñado con ella, tal vez en los años de su tedioso aprendizaje. Entre ambos existía una relación íntima y degradante que iba más allá del domador y la fiera. Quien profundice en ella llegará indudablemente a una conclusión obscena. El público, inocente por naturaleza, no se da cuenta de nada y pierde los pormenores que saltan a la vista del observador destacado. Admira al autor de un prodigio, pero no le importan sus dolores de cabeza ni los detalles monstruosos que puede haber en su vida privada. Se atiene simplemente a los resultados, y cuando se le da gusto, no escatima su aplauso. Lo único que yo puedo decir con certeza es que el saltimbanqui, a juzgar por sus reacciones, se sentía orgulloso y culpable. Evidentemente, nadie podría negarle el mérito de haber amaestrado a la mujer, pero nadie tampoco podría atenuar la idea de su propia vileza. En este punto de mi meditación, la mujer daba vueltas de carnero sobre una angosta alfombra de terciopelo desvaído. El guardián del orden público se acercó nuevamente a hostilizar al saltimbanqui. Según él, estábamos entorpeciendo la circulación, el ritmo casi de la vida normal. Una mujer amaestrada, váyanse todos ustedes al circo. El acusado respondió otra vez con argumentos de papel sucio que el policía leyó de lejos con asco. La mujer, entretanto, recogía monedas en su gorra de lentejuela. Algunos héroes se dejaban besar, otros se apartaban modestamente entre dignos y avergonzados. El representante de las autoridades se fue para siempre mediante la suscripción popular de un soborno. El saltimbanqui, fingiendo la mayor felicidad, ordenó al enano del tamboril que tocara un ritmo tropical. La mujer, que estaba preparándose para un número matemático, sacudía como pandero el ábaco de colores. Empezó a bailar con descompuestos ademanes, difícilmente procaces. Su director se sentía defraudado a más no poder, ya que en el fondo de su corazón cifraba todas sus esperanzas en la cárcel. Abatido y furioso, increpaba la lentitud de la bailarina con adjetivos sangrientos. El público empezó a contagiarse de su falso entusiasmo, y quién más, quién menos, todos batían palmas y meneaban el cuerpo. Para completar el efecto, y queriendo sacar de la situación el mayor partido posible, el hombre se puso a golpear a la mujer con su látigo de mentiras. Entonces me di cuenta del error que yo estaba cometiendo. Puse mis ojos en ella, sencillamente, como todos los demás. Dejé de mirarlo a él cualquiera que fuese su tragedia. En ese momento, las lágrimas surcaban su rostro enharinado. Resuelto a desmentir ante todos mis ideas de compasión y de crítica, buscando en vano con los ojos la venia del saltimbanqui, y antes de que otro arrepentido me tomara la delantera, salté por encima de la línea de tiza al círculo de contorsiones y cabriolas. Azuzado por su padre, el enano del tamboril dio rienda suelta a su instrumento en un crescendo de percusiones increíbles. Alentada por tan espontánea compañía, la mujer se superó a sí misma y obtuvo un éxito estruendoso. Yo acompasé mi ritmo con el suyo y no perdí pie ni pisada de aquel improvisado movimiento perpetuo hasta que el niño dejó de tocar. Como actitud final, nada me pareció mejor que caer bruscamente de rodillas.
Escritores, 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 maravillosos genios que nos traen día tras día, hora tras hora y en cada instante su capacidad de inventar, de divertirnos, de entretenernos y, por supuesto, de hacernos mejores personas. Me gustaría saber sus comentarios. Por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya el último texto que vamos a estar disfrutando la noche de hoy tiene como título Balada y por supuesto es en la voz de nuestro invitado de esta noche, el gran escritor mexicano Juan José Arreola.
Balada. El gavilán que suelta en el aire la paloma y gana las alturas con el estómago vacío. El barquero que tira por la borda el cargamento y recobra su línea de flotación. el bandido que arroja la bolsa en su carrera y se salva por piernas de la fortuna o de la horca, el primitivo aeronauta que corta para siempre las amarras de su globo y saluda y se despide desde la canastilla, agitando su sombrero de copa sobre la muchedumbre pedestre. Todos me dicen, mira tu paloma, ya puede ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo. El que abriéndose las venas en la tina de baño dio por fin rienda suelta a sus rencores. El que cambió de opinión en la mañana llena de estupor y en vez de afeitarse hundió la navaja al pie de la jabonadura. Afuera en el comedor le esperaba el desayuno envenenado por la rutina de todos los días. Los que de un modo o de otro se mataron de amor o de rabia, o los que se fueron por el ábrete sésamo de la locura, me están mirando y me dicen con la sonrisa extraviada, mira tu paloma, ya puede ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo. Mírala desde el vértice del amor propio, girando en barrena, dándolo todo al diablo, descendiendo con pocas alas y con mucho bodrio. Mírala cumpliendo con la íntima ley de su gravedad, cayendo en la piara, enganchándose en los cuernos, entrando por el hocico empedrado de colmillos, yaciendo en los lomos calientes y desnudos, desplumada ya por los pinches, espetada en el asador del cocinero indecente, trufada de anécdotas para el regocijo de los bergantes y el usufructo de los follones. Ya puede ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo. Envío. Amor mío, todas las pescaderías y las carnicerías del mundo me han enviado hoy en tu carta sus reservas de materiales podridos. Naufrago en una masa de gusanos aplastados y con los ojos llenos de lágrimas inmundas empaño el azul purísimo del cielo. Ya puedes tú ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo.
Ya es hora de despedirnos, sin olvidar recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Así que, por favor, sean felices, lean poesía.